Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Camino de Santiago, un programa de Radio María que intenta acercarnos a la realidad jacobea. Les saludan Manuel Antonio Varela, José Francisco Ruiz Jiménez en la dirección, Luis Miguel Gálvez Ameijide, Víctor Valcárcel y María José López Sánchez, quien les habla. En el programa de hoy vamos a seguir recorriendo los primeros kilómetros del Camino de Santiago por tierras navarras, concretamente entre la ciudad de Pamplona, Iruña, y Puente la Reina, Gares. Recorreremos su historia, su paisaje, su arte, su gastronomía, y Fray Francisco José Castro Miramontes seguirá compartiéndonos sus historias recogidas en el libro La senda de la vida, sobre el Camino de Santiago. En la segunda parte del programa recuperaremos unos artículos escritos por el anterior director de este programa, Francisco García Mascarell, en la revista Peregrino, comentando una encuesta sobre la ingeniería del camino francés más importante y otro artículo de Amparo Sánchez Ribes en la revista Peregrino titulado Cruces y señales en el Camino de Santiago. Comenzamos.
Tu camino y nuestros caminos. Corremos por nuestros caminos nerviosos, ansiosos y agitados, pero no sabemos por qué corremos ni a dónde vamos. Tú enseñas tus caminos a los humildes, a los que escuchan tu palabra y confían en tu misericordia. Haznos humildes, Señor, y enséñanos tus caminos, los que nos hacen avanzar en sabiduría, los que se adentran en los campos de la vida, los que escalan las cimas de la libertad, los que llegan a las cumbres del amor, los que desembocan en las puertas de la dicha, los que te alcanzan a ti, Señor, nuestro Dios.
Y comenzamos la etapa de hoy por los pueblos de Cendea de Cizur, Guendulain, Sariquiegui, pueblos que nos encontramos en la etapa entre Pamplona y Puente la Reina. Hablaremos de su naturaleza, conoceremos sus leyendas, las muestras de arte que nos vamos encontrando a cada paso.
Vamos a comenzar la etapa 3 del Camino de Santiago, que va de Pamplona a Iruña, a Puente la Reina Gares, y por las distintas localidades por las que pasa. La primera de las cuales es Cendea de Cizur. El Camino de Santiago pasa por 4 poblaciones de esta Cendea: Cizur Menor, Guendulain, Zariquiegui y Astrain. Las Cendeas en la Navarra Media son agrupaciones de varios pueblos que componen un ayuntamiento. Están documentadas desde la Edad Media y ya en el siglo XIX conformaron municipios. Son el equivalente a los valles en la zona norte. La afluencia de gente a lo largo de los siglos por esta zona hizo que se fundaran hospederías, hospitales, cementerios, que se construyeran puentes, iglesias, monasterios, abadías y, sobre todo, se fundaron diversos núcleos de población en torno a la ruta, constituyendo un legado histórico y artístico muy relevante. En Cizur Menor ha podido visitar la iglesia de San Miguel Arcángel del siglo XII, que fue antiguamente encomienda de la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén y Hospital de Peregrinos. En la actualidad funciona también como albergue de peregrinos, regentado por la Soberana Orden de Malta. Guendulain fue cabeza de un antiguo condado. El palacio, que conserva su aspecto de castillo almenado, y la iglesia fueron rehechos en el siglo XVI. En Zariquiegui, los peregrinos pasan por delante de la iglesia románica de San Andrés del siglo XIII. Al seguir la ruta, pudo ver las aspas de los molinos de viento sobre su cabeza, una visión que seguro le impresionó tanto como los molinos, eso sí, los tradicionales y en La Mancha, a Don Quijote. En el Alto del Perdón hay unas conocidas esculturas de peregrinos. Cruzada la carretera del Perdón, la ruta desciende la ladera sur de la sierra por un camino ancho pero con muchas piedras. Cerca ya de Uterga, el camino cruza por un puentecito, el regacho de Herreniega, y por una pista se dirige al pueblo Uterga y se camina entre campos de cereal, almendros y viñas, hasta llegar a Muruzábal. En esta localidad se puede ver el palacio de Muruzábal, palacio barroco de principios del siglo XVIII, que fue casa solariega de la familia Pérez de Rada. En la actualidad alberga las bodegas Palacio de Muruzábal, que embotella sus propios vinos. A la salida del núcleo de población de Óbanos, en el límite municipal de Puente la Reina Gares, coinciden ya los peregrinos del camino francés con los que han entrado por Somport. De ahí que en Puente la Reina Gares haya una gran confluencia de peregrinos.
Fusión de las dos rutas. Aquí en Puente la Reina ya se funden las dos rutas en una. Desde aquí se llama el Camino Francés, el que ahora siguen los peregrinos, aunque algunos vayan a Santiago por otros territorios. Este será el Camino de Santiago, tradicional y por antonomasia. Camino de la Luz y las Estrellas, florón de gloria de la raza hispana, capítulo glorioso de la historia de la nación y más brillante página. Poema de Luis Gago Fernández en su libro Camino de Estrellas, guía poética del peregrino.
Históricamente, la zona sur de la cuenca, a la salida de Pamplona y Iruña, estaba ocupada por los encinares, que caracterizan un clima mediterráneo. En esta zona de encinares había abundantes claros que se aprovechaban en la antigüedad para cultivar. Con el paso de los años, el hombre comenzó a ensanchar esos claros, aunque para ello tuvo que talar o quemar gran cantidad de árboles. Comienza así la tradición cerealista de la cuenca en general y de la cendea de Cizur en particular. De aquellos inmensos bosques no queda prácticamente nada. Actualmente, casi todas las tierras de la cendea están dedicadas al cultivo del cereal. Algunas de las especies más abundantes en la zona son el pino negro, que es un árbol de copa densa cuya altura rara vez supera los 20 metros. Por su rápido crecimiento, es utilizado para la repoblación y se distingue del resto de los pinos por una yema gris rosácea. Otra de las especies es el boj, que es un arbusto que puede llegar a medir unos 8 metros de alto. Es de un follaje denso. Sus hojas enrojecen con el frío. Sus flores son pequeñas y blanquecinas. Otra especie abundante es la coscoja, que es un arbusto de una mata densa que florece en abril y mayo y cuyos frutos son unas bellotas amargas que maduran entre agosto y octubre. También tenemos el olmo, que es un árbol frecuente en las carreteras y caminos. Es de talla media y mide entre los 15 y 20 metros de alto. Pero además de estas especies, en la zona podemos encontrar arbustos como la zarzamora o las sendrinas, de las que se hace el pacharán, que es una bebida ancestral que se conoce desde la Edad Media, consumida tanto por reyes como por campesinos en Navarra, y posteriormente en el resto de España desde hace más de 5 siglos. Debido a los numerosos campos de cereal, en la zona hay una fauna bastante reducida. Los más numerosos son los córvidos, las picarazas y pájaros de rastrojera. En el caso de los reptiles, pueden encontrarse a su paso pues lagartos verdes, lagartijas, culebras como la coronela o mamíferos como el zorro, sobre todo en la Sierra del Perdón. El tejón, la liebre, bastante escasa. Y el topillo de campo, el erizo y el topo. Entre las aves podemos encontrar habitualmente urracas, cuervos, grajos, aguiluchos, mochuelos, lechuzas, codornices y gorriones. La cendea es también zona de paso de abundantes aves migratorias en otoño y al final del invierno. Entre ellas están las tórtolas, las palomas, zuritas, palomas torcaces, grullas, malvices, golondrinas, tarines, jilgueros. En Gambellacos se transmite de generación en generación la leyenda de la reniega, Nuestro compañero Víctor Valcárcel nos la cuenta.
Al abandonar Zariquiegui, se encuentra la fuente de Gambellacus, conocida con el nombre de la Reniega. La leyenda cuenta que en este lugar el diablo ofreció agua a un peregrino sediento a cambio de que renegara de Dios, la Virgen y Santiago. El peregrino, medio moribundo, despreció la bebida y rezó hasta que el demonio se fue y apareció milagrosamente una fuente de agua limpia que le sació la sed.
Vamos a escuchar en los próximos minutos una jota navarra, titulada En Navarra hay dos caminos, de los hermanos Anoz. Descubrimos con nuestro compañero Víctor Valcárcel las estatuas férreas del Alto del Perdón.
Esculturas de chapa que coronan el Alto del Perdón. Antiguamente en el Alto había una ermita dedicada a la Virgen del Perdón y un hospital de peregrinos. En el siglo XIX desaparecieron y en 1996 el escultor Vicente Galvete creó una serie de peregrinos férreos. La escultura de Galvete está realizada en chapa y representa un cortejo de peregrinos. Estos representan la evolución del camino a lo largo de su historia y se cruzan aquí con la alineación de los molinos de viento del parque eólico. De ahí el eslogan que acompaña a la obra, donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas.
El puente que dio nombre al pueblo, un día, lo construyó una reina. Preocupada por aquellos devotos peregrinos que ante aquel río, el río Arga, encontraban el paso tan difícil que tal vez desistieran la marcha, o con grave peligro de sus vidas, a cruzarlo animosos se lanzaran. Por eso aquella reina, compasiva, Doña Mayor la llaman, mandó construir el puente, obra de ingeniería inusitada, medieval, que aún conserva la solidez de su estructura, y llama la atención del cansado peregrino, que acodado en el petril, ve el agua pasar tranquila y mansamente, y piensa de la vida en la metáfora. Ya recorrió la villa, la iglesia de Santiago, y una talla del santo en plan de peregrino llamará su atención. Mas de la villa emana un aire medieval en todo el casco urbano, que aquellos tiempos le trasladan. De Luis Gago Fernández, Camino de Estrellas, Guía Poética del Peregrino.
Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago@radiomaria.es.
Camarero, señor.
En época de matanza, los navarros tienen un producto típico, las tortas de chanchingorri, y nos lo cuenta Luis Gálvez Ameijide.
Las tortas de chanchigorri son un producto repostero típico de la cocina tradicional navarra. Es una creación repostera de gran sabor y carácter. Antiguamente se hacían en la época de matanza, y es que su ingrediente principal, chanchigorri o chicharrones, se obtiene después de derretir la grasa de cerdo. Según cuentan, desde finales del siglo XIX en adelante, las mujeres recogían la manteca y acudían a Casa Vidaurre para que se les elaborara la torta, ya que era un modo de aprovechar los restos de las pellas del animal después de derretida la manteca. Se freían a fuego lento en su propia grasa y se unían a una masa de pan para después endulzarlo con canela, azúcar y finalmente hornearlo durante unos minutos. Esta creación tuvo éxito. Se fue extendiendo a otras localidades de Navarra y actualmente es uno de los dulces más tradicionales del territorio y se fabrica ya durante todo el año. Por su ingrediente estrella, que es el chicharrón, es un producto que tiene muchas calorías. Además, son muchas las formas que puede tomar la torta: rectangular, redonda, cuadrada. Cada pastelería lo ofrece con su gramaje particular, por unidades o en cajas. Incluso hay quien la ofrece sobre barquillo. Por si esto fuera poco, otros añaden nuevos ingredientes, como las nueces. La elaboración de este dulce es muy sencilla y se puede realizar a la perfección en casa. Primero hay que batir los huevos y picar los chicharrones en trozos pequeñitos. Después se mezclan los huevos en un bol con la manteca y el azúcar. Más tarde se une todo con la harina, canela y la levadura. Ese será el momento de amasarlo todo hasta que quede una masa compacta. Se deja unos 5 minutos en reposo para después extenderla con un rodillo hasta que tenga un centímetro o menos de espesor. Finalmente se trocea como uno desee. Se puede incluso espolvorearlo con azúcar y se hornean, tapados con papel de aluminio, entre 12 y 30 minutos. A falta de pan, buenas son tortas, reza el viejo refrán, debido a que antaño las tortas aguantaban muchos más días, pero eran más baratas y ni eran tan sabrosas ni estaban recién hechas como el pan. Ahora, tras conocer la torta de chanchigurri, seguro que más de uno preferirá, por mucho, esta suculenta y característica torta de Navarra.
A punto de aparecer la villa medieval, convergen en ella las dos rutas. El camino será desde este punto la metáfora de un caudaloso río de cultura europea y cristiana que será para España eterno símbolo de una época de creencias religiosas profundas y sinceras y un vehículo de una riqueza de arte impresionante sembrada y florecida al borde del camino. Ya ha llegado hasta el cruce de caminos, dos rutas como ríos que nacieran en distintos lugares de una misma montaña. La ruta aragonesa que desciende desde el Sompor y hacia el oeste avanza, y la ruta nacida en Roncesvalles, con más caudal, pues ya recoge el agua de tres afluentes, tres caminos, fundidos desde tierras galas. De Luis Gago Fernández, Camino de Estrellas, guía poética del peregrino.
Y en esta segunda parte del programa vamos a comentar unos artículos de Francisco García Mascarell, recogidos en la revista Peregrino, sobre una encuesta que hizo a lectores sobre las obras de arte e ingeniería más importantes del Camino de Santiago. También hablaremos sobre milagros, leyendas jacobeas, ingeniería, arte y cruceros.
La revista Peregrino propuso a lectores e internautas de la página web www.caminodesantiago.org de la Federación, referida en esta ocasión a las obras de arte e ingeniería más importantes del Camino de Santiago. En el apartado de arte se englobaba arquitectura, escultura y pintura. No había una preselección de obras ni indicación o pista alguna para elegir. En la modalidad de arte, las 10 obras seleccionadas pertenecen a la modalidad de arquitectura y comprenden 4 catedrales, 3 iglesias, 2 colegiatas y un claustro. Destaca como más votada Catedral Compostelana, meta final de la peregrinación y monumento comprensivo del arte románico, renacentista, barroco y neoclásico. Tras ella, y con idéntica puntuación, las catedrales de Burgos y de León, ambas góticas e iniciadas en los albores del siglo XIII, son los principales monumentos de ambas ciudades jacobeas que el peregrino descubre a su paso por ellas. Iglesias de San Martín de Fromista y de Santa María de Unate constituyen dos de los mejores ejemplos del arte románico en el Camino de Santiago, donde en la desnudez de sus piedras el peregrino, si tiene el privilegio de encontrarse libre de la invasión turística, puede recogerse y respirar la espiritualidad que lugares así desprenden. Claustro plateresco del monasterio de San Zoilo, iglesia románica de Santiago de Carrión de los Condes, catedral románica de Jaca, colegiata de San Isidoro en León, colegiata de Roncesvalles de estilo gótico francés. En el apartado ingeniería se consideraban puentes, calzadas, caminos y fuentes. El apartado de ingeniería presenta una menor variedad de respuestas y, salvo las dos primeras elecciones de los votantes, unos porcentajes muy bajos. En las 10 primeras posiciones tenemos 5 puentes, 3 tramos de calzada romana, un canal y una fuente. En todo caso, exceptuando las 2 primeras, el resto de obras seleccionadas han sido votadas en porcentajes muy inferiores a las de sus equivalentes en la clasificación de arte. En primer lugar, de esta categoría, y con votos suficientes para ser la 4ª obra más votada del total, el puente medieval de Puente la Reina, sobre el río Arga. Puente del Hospital de Órbigo. Otro puente, con no menos historia, sobre sus pilares cruza el peregrino al llegar al Hospital de Órbigo. Allí todavía resuena el sonido de las 300 lanzas rotas en el siglo XV por Don Suero de Quiñones y sus 9 compañeros de torneo. Canal de Castilla, uno de los proyectos más relevantes de ingeniería civil de la España ilustrada, que el peregrino recorre en el breve trayecto que separa Boadilla del Camino de Fromista. Nuestra clasificación continúa con 3 tramos de calzada romana, tramo calzada romana Benevivere Calzadilla de la Cueza, tramo calzada romana de Leboreiro. 3 puentes más vienen casi a completar esta clasificación. El puente de piedra de Logroño, cuya factura actual data de 1884, pero que es sucesor de los que desde el siglo X allí han existido. Los otros 2 se encuentran descendiendo el Summus Portus y permite salvar el río Aragón, puente medieval de Canfranc y puente de San Miguel en Jaca. La fuente de Mojapán alivia la sed del peregrino cuando asciende los montes de Oca camino de San Juan de Ortega. Menos votos tuvieron otras fuentes, la de Platerías en Santiago, la del Hospitalejo en Benevivere y Calzadilla, la de Ontanas o la fuente Reniega a la subida del Alto del Perdón, la fuente de San Juan de Ortega, la fuente de Santiago en Logroño y la fuente del Piojo en Itero del Castillo. Y en cuanto a puentes, los leoneses de San Marcos y Puente Castro.
Y tras ver las obras de ingeniería que más votos tuvieron, de todas las posibles que hay en el camino francés, Francisco García Mascarell hace un breve comentario final, recordando que en la parte de la encuesta referida al arte sorprende la preponderancia tan acusada de la arquitectura sobre escultura y pintura. Una de dos, o nuestros peregrinos solo tienen ojos para la arquitectura, o pasan de largo cuando ven un monumento abierto, o también la penumbra del templo hace que solo vean lo envolvente. Eso sí, llama la atención que la mayoría de los edificios nominados sean religiosos y pertenezcan principalmente al románico y gótico, salvo un recientísimo museo construido a inicio del siglo XXI. En cuanto a ingeniería, aunque descuellan los puentes, los participantes han mostrado un conocimiento más ecuánime con relación a calzadas e incluso con relación a las fuentes. Aún así, parecen muy escasas las fuentes nominadas, pues la inmensa mayoría de los peregrinos se refrescan en ellas. A este respecto parece que lo más cotidiano tiende a quedarse en el nebuloso territorio de lo desapercibido. O también, y por qué no planteárselo así a la vista de los resultados en arte e ingeniería, que la experiencia del Camino de Santiago es más interior que exterior, y uno está más pendiente del espíritu, aunque ande muerto de sed, que de la materia. Así se explica que en el camino haya tantos milagros. Uno de ellos, el de Fuente Reniega.
En los próximos minutos escucharemos una versión de Lynn Morgan del título de los Beatles, Yesterday.
Ustedes en la sintonía de Radio María.
Crucero de Roncesvalles, Cruz de los Peregrinos. Hoy en la carretera, ayer en el camino, el Rey y la Reina, Cristo y la Virgen tallados en piedra eterna. Es un crucero gótico del siglo XIV con capitel renacentista que representa a Sancho VII el Fuerte y a su mujer Clemencia. Este crucero lo podemos ver a la salida del camino desde Roncesvalles hacia Burguete, a través de los troncos de Alledos, referente de todo peregrino que pasa por este tramo. Gómez de la Serna, en su libro Del Pirineo a Compostela, lo llama Cruz de Roldán y dice que es una cruz de término trasladada de otro lugar frontera.
Entrando en Pamplona, nos encontramos un crucero en el que se representa al apóstol Santiago. Está en el puente sobre el río Arga y dicen que es reciente, pero en su mirada de piedra fría, ¿cuántos peregrinos se reflejan? Saliendo de Pamplona, en el camino hacia Cizur y en lo que hoy es campus universitario, contemplaremos otro crucero.
Mañeru será el próximo pueblo que nos recibe con un crucero a la vera del camino y hoy de la carretera. Es un crucero sencillo y recogido, como sembrado en la tierra, crucero romanista, dicen los entendidos.
Por La Rioja y Burgos no abundan tanto los cruceros, aunque en la ciudad de Burgos podemos acercarnos hasta la Cartuja de Miraflores para contemplar el que hay en la plaza. Un ejemplo de crucero que destaca por el tema jacobeo es el de Gamonal, a la entrada de Burgos.
Llegando a Castrojeriz, nos espera un crucero de piedra ancha, como guardando el camino que lleva a la colegiata. En verano, la sombra de los olmos lo guarda. Cristo nos ofrece sus brazos de crucificado como si quisiera abrazarnos.
Al llegar a León, podemos ver algún crucero en la Plaza del Grano, en San Marcos y en la Virgen del Camino. Aquí el crucero ha sido renovado con ángeles y peregrinos.
Al llegar a una loma después de atravesar el largo puente del Hospital de Órbigo, tropezamos con el crucero de Santo Toribio. Aquí hay que decir algo especial para él. Solo la piedra lisa para tu fuste y tus brazos. Eternamente condenado a contemplar Astorga y los montes del Teleno desde tu altura.
Siguiendo por el camino francés, llegamos a Molina Seca, donde hay otro crucero urbano en una replaza. Cruceros de cualquier parte que han visto ante su talla nobles, reyes y abades y a miles de peregrinos pasar por su misma calle. Por esta calle que en otro tiempo fue calzada y pasaban los romanos cargados con el oro que extraían de las médulas.
Entramos en Galicia, rica en cruceros igual que su hermana Bretaña, aunque los bretones son de un barroquismo increíble y no se llaman cruceros, sino calvea, calvarios. Son de un estilo sorprendente. En la provincia de Lugo, y yendo por el camino francés, encontramos en Sarria, al lado del castillo en lo alto del pueblo, uno de los cruceros más sencillos y a la vez más bellos. La figura de Cristo, flanqueado por dos mujeres, es de un esquematismo total. El gran que se yergue a su lado es otra de las señales del camino. Llegaremos a Ligonde, en este gran caminar, y no nos decepcionará su crucero, alto mástil, tocando el cielo y pequeña cruz con Cristo coronado de espinas. Un gran árbol le da sombra o lo guarda.
En la provincia de A Coruña, en concreto en Mérida, encontramos un primer crucero al lado de la iglesia románica de San Pedro. Es del siglo XIV y la parte que da a la carretera representa a Cristo en majestad, figura parecida a la que hay en la iglesia del Salvador en Sarria por su esquematismo y por la forma de abrazar al mundo. Figura excedente sobre la Jerusalén celeste. No hay muchos cruceros con estas características. En el reverso, Cristo en la cruz. Es una de las imágenes del Señor más bellas. Este recorrido por el camino francés, fijándose en los cruceros, es un artículo titulado Cruceros y señales en el camino de Santiago, que Amparo Sánchez Rives publicó en la revista Peregrino, su número 58.
Hemos escuchado un artículo de Amparo Sánchez Rives en la revista Peregrino.
Milagro del ahorcado en Santo Domingo. En el siglo X peregrina a Compostela un joven con sus padres. Se hospedan en una posada y a la mañana siguiente el joven es acusado de robo por una sirvienta despechada. Es juzgado y condenado a la horca. Sus padres, apenados, continúan la peregrinación. A la vuelta se detienen ante los restos de su hijo, que aún cuelga de la picota, y éste le sonríe. Ellos entonces corren a comunicárselo al corregidor, que está sentado a la mesa y a punto de comer. Este les contesta que su hijo está tan muerto como el gallo y la gallina que se prepara a trinchar. En ese momento, gallo y gallina saltan de las bandejas y revolotean sobre la mesa del corregidor para dar fe al testimonio de los padres.
Otro milagro importante que tuvo lugar en el camino francés es el de la transustanciación y que pasó en Ocebreiro, cuando un tormentoso día acudió a misa un vecino de la aldea de Barxamayor. El celebrante, mientras consagraba el pan y el vino, pensaba en la candidez del pobre hombre y en que no merecía la pena ir en semejante día para asistir, aterido de frío y calado hasta los huesos, a un milagro que todos los días tenía lugar, en el que todos creían, pero que nadie había visto. En estos pensamientos estaba perdido el celebrante cuando vio cómo el pan se había convertido en un pedazo de carne y el cáliz rebosaba de sangre.
La leyenda del abad Virila. San Virila fue un monje nacido en las inmediaciones del monasterio de Leire, del que llegó a ser abad. Un día de primavera se interna en el bosque cercano leyendo un libro y cavilando sobre la eternidad. En la espesura del bosque aparece un ruiseñor cuyos trinos lo dejan prendado del canto del pájaro hasta que se adormece. Cuando se despierta le cuesta encontrar el camino de vuelta hasta que al fin ve el monasterio al fondo. Al llegar a la portería nadie le reconoce. Buscando en el archivo del cenobio encuentra un abad Virila, perdido en el bosque, pero hacía 300 años. Entonces comprenden el milagro y en pleno Tedeum se abre la bóveda de la iglesia y se oye la voz de Dios. Virila, tú has estado 300 años oyendo el canto de un ruiseñor y te ha parecido un instante. Los goces de la eternidad son mucho más perfectos.
Y entre las historias más destacadas por los lectores de la revista Peregrino está la de la traslación del apóstol Santiago. Muerto el apóstol, los 7 discípulos que había llevado consigo cuando estuvo en España robaron por la noche el cuerpo que Herodes prohibió enterrar. Ocultamente lo llevaron hasta el puerto de Jaffa, donde milagrosamente encontraron una nave sin remeros ni piloto en la que embarcan 2 de ellos, Teodoro y Atanasio. Ayudados por un viento favorable, en un trayecto de 7 días realizado bajo la guía divina y con una tripulación angelical, la embarcación arriba a las costas gallegas.
Leyenda de Fuenterreniega. Aquí se apareció el diablo en forma de apuesto joven a un sediento caminante que subía el puerto en pleno verano. El diablo le ofreció la posibilidad de refrescarse y de beber si renegaba de Dios, de la Virgen y finalmente del apóstol Santiago. El peregrino rehusó 3 veces la tentación y se puso a rezar pidiendo la ayuda a las alturas. Entonces el joven diabólico desapareció entre una nube de azufre y en su lugar apareció la cristalina fuente donde sació su sed.
En la parte más elevada del puente, que da nombre a Puente la Reina, existía una torreta cubierta que custodiaba una imagen de la Virgen. Se cuenta que un chori, que es un pajarillo, acudía cada cierto tiempo y quitaba con sus alas las telarañas de la imagen y, mojando su pico en el agua, la limpiaba. Las visitas del pajarillo se sucedieron durante años, cesando en 1843 al destruirse la torreta en que se hallaba la capilla de la Virgen. En esa fecha se trasladó la imagen de Nuestra Señora del Puy a su actual ubicación en la iglesia de San Pedro.
Milagro del peregrino muerto en los puertos de Cice y llevado por el apóstol hasta el Monte del Gozo. Se cuenta que 30 caballeros peregrinaban juntos y todos, excepto uno, dieron palabra de socorrerse mutuamente y no abandonarse ante las dificultades. En el momento en que uno de ellos cayó enfermo, todos lo abandonan, salvo el que no dio palabra, que lo acompaña y cuida. En el Alto de Ibañeta, el enfermo muere y su acompañante, que se encuentra aterrado y solo, ve llegar a un desconocido a caballo que carga a ambos peregrinos en su grupa y en una noche los lleva a Santiago de Compostela, donde se da a conocer como el apóstol. Da sepultura al peregrino difunto y anuncia al superviviente que a su vuelta encontrará a sus antiguos compañeros perjuros a los que deberá afear su conducta y exigirles penitencia para que puedan continuar su peregrinación.
Una de las leyendas escogidas por los lectores de la revista Peregrino como más destacadas de las que tienen lugar en los distintos puntos por los que pasa el camino francés es el misterio de Óbanos. Esta leyenda es del siglo XIV y se transmitió de generación en generación. Cuenta que tras recorrer el Camino de Santiago, la princesa Felicia abandonó la corte y optó por la vida religiosa, disimulando su condición y escondiendo su rango. Su hermano Guillermo, ofendido, descubrió el refugio de Felicia, pretendió rescatarla para las ilusiones del mundo y al no lograrlo la mató. Arrepentido por su crimen, peregrinó a Santiago y al regreso se recluyó en la ermita de Arnotegui, próxima a Óbanos, donde atendió a necesitadas, llorando allí su crimen hasta su muerte.
Episodio de la reina Lupa. El libro tercero del Códice Calistino nos relata la conversión de la reina Lupa. Tras la llegada del cuerpo de Santiago a Iria Flavia, sus discípulos se dirigen a la corte de la reina para solicitar una parcela donde sepultar al apóstol. Pero la reina los envió a la cercana corte del rey, enemigo del cristianismo, quien los encarceló. Un ángel los liberó y cuando eran perseguidos se produjo el milagro del hundimiento de un puente que acabó con los perseguidores. Volvieron a la corte de Lupa, quien de nuevo intentó deshacerse de ellos, aconsejándoles que unciesen el carro con unos supuestos bueyes mansos que eran, en realidad, toros salvajes, y enviándoles al encuentro de un fiero dragón que fue vencido por el signo de la cruz. Los bueyes, olvidando su fiereza, se dejaron uncir y la reina Lupa, a la vista de estos milagros, se convirtió al cristianismo y cedió casa y suelo para sepultura del apóstol.
Otro milagro del Códice Calistino es el del peregrino muerto y resucitado en los Montes de Oca. Un matrimonio francés peregrinaba con su hijo. Cruzaban estos Montes de Oca cuando el muchacho falleció de forma súbita. Los padres interceden al apóstol y cuando hacen la sepultura, el hijo recupera la vida. Llenos de gozo, prosiguen su peregrinación a Compostela. Francisco García Mascarell, el encargado de publicar en la revista Peregrino los resultados de su encuesta, que en este caso preguntaba a los lectores por las historias más destacadas del camino francés, hace un breve comentario final, diciendo que de las historias escogidas, por lo menos la mitad tienen por protagonistas a peregrinos, y otras 5 a gentes que viven a lo largo del camino. En ello se representa toda la escala social imaginable de la época, desde reyes y santos a gentes del común. Esto permite vislumbrar el éxito social que de siempre tuvo la peregrinación a Santiago. Y otro aspecto interesante es la atención que los lectores de la revista Peregrino mostraron a los hechos fundacionales de la peregrinación, o sea, la traslación, la sepultura con la historia de la reina Lupa, el descubrimiento del sepulcro en el siglo IX. Sin duda, los resultados de esta encuesta son muy sugerentes y explicativos de cómo se contempla en la actualidad el fenómeno del Camino de Santiago.
Decía Albert Einstein que la madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación por los demás es mayor que por nosotros mismos. No estamos solos. Y así nos lo cuenta Fray José Castro Miramontes en su historia del Camino de Santiago titulada Los otros peregrinos, recogida en el libro La senda de la vida.
La senda de la vida. Historias del Camino de Santiago. Los otros peregrinos. No estamos solos en el campo de la creación, y el arte de peregrinar lo es también del aprendizaje humilde de convivir. Venceslao Fernández Flórez escribió una inmortal obra que da vida literaria a una frondosa fraga gallega, no lejana a Santiago de Compostela y al camino inglés, así denominado porque era el que recorrían los peregrinos británicos que llegaban por mar hasta los puertos del norte galaico para luego continuar su peregrinación a pie hasta Santiago de Compostela. Se trata de una novela entrañable que radiografía el alma de la Galicia rural y burguesa de un tiempo en interacción y armonía con el medio natural que habita muchas otras criaturas. El título orienta y sitúa al lector. El bosque animado. Y es que el Camino de Santiago es una ruta en verdad, mejor dijéramos, varias rutas, animadas por los pies de los peregrinos y de las personas que viven, se asientan y desarrollan la trama de su existencia, apostados a la vera de estas rutas. Pero la animación va más allá del contexto humano, porque son muchos los momentos en los que el peregrino transita por entre la espesura, por bosques y yermos, montes y valles, escenarios sagrados en los que interpretan el papel que les ha tocado en el gran teatro del mundo, multiformes habitantes terráqueos que pueden llegar a convertirse también en improvisados peregrinos o sedentarios hospitaleros. Y es el caso de las tres formas clásicas de peregrinación reconocidas por la Oficina del Peregrino para poder otorgar la apreciada Compostela, documento escrito en latín que reconoce desde tiempo inmemorial los méritos de los peregrinos, nimbando así con la corona de un diploma su esfuerzo. Una de estas peregrinaciones clásicas es venir a Santiago a lomos de un caballo, siendo las otras dos a pie la mayoritaria y en bicicleta, si bien es cierto que ya se van reconociendo nuevas formas de transitar hacia Santiago, en barco, incluso bajo el agua. La caballeresca se cree que es por reminiscencias medievales por lo que se mantiene su reconocimiento. Esa época en la que los más pudientes podían desplazarse de esta guisa, más cómoda y rápida que a pie. El caso es que a día de hoy siguen llegando peregrinos a lomos de corceles, que sin duda delinean un perfil señorial en la plaza del Obradoiro, que nos recuerda a pasados y perdidos tiempos en los que los equinos también formaban parte del paisaje urbano de la ciudad apostólica. Sin desdeñar la contribución que hacen a la salvaguarda del medio ambiente, ofreciendo con generosidad su abono natural. Lo cierto es que no casan nada bien ni con el asfalto, ni con la piedra que enlosa la ciudad histórica. Y junto a los caballos también ganan terreno algún que otro burro o mula. El que escribe no sabe distinguirlos bien, que sirven para portar equipajes. Es cierto que estos animales son reconocidos de siempre como clásicos mochileros que cargan con los enseres de sus amos y señores. En cierta ocasión, llegó un peregrino con su burro y su perro, a lomos del burro, ofreciendo así una estampa simpática de convivencia entre el reino animal. Pero son los perros los mejores compañeros de camino y de vida. Algunos de ellos, encontrados en algún recoveco del camino, y que se unen a los peregrinos que ya luego los adoptan como mascotas, acompañantes. En realidad, son estos los animales que más se ven en compañía de peregrinos, y en algún caso esa amistad surge en la misma ruta, en el encuentro casual con algún cánido abandonado que se une a la romería, y así, hasta Santiago o Fisterra, el fin de la tierra, si fuese menester. E incluso también algún gato, pero que por su natural tendencia a la inquietud y tensión felina no suelen ser fieles compañeros de ruta. Respecto a los caballos, y los hubo muy famosos, como Bucéfalo o Rocinante, aunque este solo existe en la imaginación de un literato y sus lectores, hay que destacar que lo normal y convincente es que lleguen caballeros y doncellas pertrechados de medios para el cuidado equino, con vehículos mecanizados de apoyo y bienes posibles para contribuir al sostenimiento de estos animales cuadrúpedos, pero no siempre es así. En cierta ocasión acogimos a un contemporáneo Don Quijote, enjuto de carnes y entusiasmado con su nueva aventura de ir de aquí para allá, concienciando a la gente y a los dirigentes políticos mundiales. Esto último sí que es una ardua aventura sin final feliz, sobre la necesidad de erradicar el maltrato animal. Y esta era la razón de ser de su peregrinación a lomos de un también contemporáneo Rocinante, que digo yo que el mérito de la peregrinación es tanto más del animal. Y lo cierto es que tan enjuto de carnes era el amo como el caballo, que dejaba entrever a través de su figura los huesos de su esqueleto. Difícilmente se puede concienciar a otros sobre algo que uno mismo no predica, sí de palabra quizás, pero no de obra. Capítulo aparte y destacado. Merecen las chinches que se valen de los propios caminantes como medio de transporte gratuito y nutritivo. Y se lo toman como si de unas divertidas vacaciones itinerantes se tratase, porque cuando consideran oportuno se aposentan en las camas de los albergues y allí se quedan y fundan familia, que enseguida se convierte en comuna, que invaden los espacios y crean problemas de salud con sus picaduras. Se sobreentiende que cuando una persona resulta ser muy incisiva, pesada, se le aplique aquello de «es como una chinche». Así pues, cierro este capítulo de merecido homenaje a los animales del camino, mencionando a quienes en los últimos años se han convertido en una auténtica colonia de amantes de lo jacobeo. Aquellos bichos, habitantes y protagonistas a su manera de la peregrinación, que un tiempo se quedan en algún albergue hasta adueñarse del mismo y tienen la gracia, de vez en cuando, de irse a hacer el camino a lomos de algún peregrino, por más que la higiene haya mejorado mucho en las últimas décadas. Nada que ver con otros tiempos en los que las enfermedades vinculadas a la falta de higiene se hacían presentes y más entre los caminantes, que a fuerza de paso sudaban y se manchaban de polvo y barro en los senderos. Lo cual sigue sucediendo, pero nada que no pueda disimular un buen desodorante o mejor aún, una buena ducha. Concluyo con las palabras de Fernández Flórez, que enguirnaldan el ultílogo del citado libro y que bien pueden encajar en lo que el Camino de Santiago es y significa para millones de personas, no exagero, ya que es antes que nada un escenario natural en el que se representa la obra de la vida. Y transcurrieron los días y los años y vino la muerte y pasó su esponja por toda la extensión de la fraga y desaparecieron estos seres y las historias de estos seres. Pero detrás todo retoñaba y revivía, y se erguían otros árboles, y se encorvaban otros hombres, y en las cuevas bullían camadas nacientes, y la trama del tapiz no se aflojó nunca. Y allí están con sus luchas y sus amores, con sus tristezas y sus alegrías, que cada cual cree inéditas, y como creadas para él, pero que son siempre las mismas. Porque la vida nació de un solo grito del Señor, y cada vez que se repite no es una nueva voz la que la ordena, sino el eco que va y vuelve desde el infinito al infinito.
Acabamos de escuchar a Francisco José Castro Miramontes con otra de sus historias recogida en su libro La senda de la vida, historias del Camino de Santiago. Le recordamos que podemos escuchar esta y otras historias en el podcast Senderos Jacobeos. Pues llegamos al final del programa de hoy, donde hemos recorrido los primeros kilómetros del Camino de Santiago por tierras navarras. También hemos escuchado a Fray José Castro Miramontes compartiéndonos sus historias recogidas en el libro La senda de la vida. Recuperamos algunos de los artículos de nuestro antiguo director del programa, Francisco García Mascarell, en la revista Peregrino, comentando una encuesta sobre los puntos e historias más importantes del Camino de Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos un programa más en este peregrinaje a través de las ondas. Les esperamos de nuevo dentro de 2 semanas, aquí en Radio María.
Han escuchado en Radio María Camino de Santiago, dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.